Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que Jennifer Aniston y Brad Pitt pueden estar solteros al mismo tiempo, Serendipity en acción, en este febrero, en Hollywood, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, curiosidades y comentarios sobre el mundo de las series de televisión. Doña Lorena Gil, ¿cómo estamos?
Muy bien, yo sabía que lo de Jennifer Aniston y Brad Pitt era el comienzo que te iba a encantar.
No había discusión
además,
ninguna.
No te habías dado cuenta, pero te ha encantado.
No había discusión ninguna, ahora que además solamente nos falta que Brad Pitt vuelva a hacer televisión, lo que Aniston va a hacerlo con Reese Witherspoon, esperemos dentro de poco, que no sabemos nada más de la serie esta que llevan ellas dos,
¿eh? Bueno, pero bien. Bien, ahí los tenemos. Solteros y enteros.
Sí, sí. Idris Elba se nos casa, eso sí.
¿Quién?
Que se comprometió el otro día.
Pero vamos a ver, ¿por qué me tengo que enterar yo de esto? Así, grabando. Esto
¿No has visto el vídeo de la declaración de amor a la
¿Pero qué te he hecho
a
yo a ti? ¿Pero te he insultado algo?
El día de
si
San
nada más
Valentín
que te he dicho,
en el
hola,
teatro, con todo el teatro lleno de gente, la premiere de la película. ¿No lo has visto?
Wow.
¿No te lo he enseñado? Por algo no te lo enseñaría yo.
Pero
claro.
Esta me puede doler. O sea, esa me duele, pero mucho. O sea, me ha dolido en todos los entresijos.
Empezamos de nuevo. Bienvenidos a Fuera de Serie, Lorena.
Eso, sí, eso no se hace. Eso no se hace. Lo superaré. No me queda otra. Pero bien, vale. Bueno, puedo superarlo. No sé qué llevo peor. Lo que me acabas de decir o lo otro que me he enterado. Me enteré ayer y lo llevo fatal también.
Quiero nos contaros en la noticia, ¿no?
Yo te lo cuento en la noticia.
Venga, vamos por ahí con la noticia. La primera, estamos de temporada de pilotos en Estados Unidos. Estamos en cuando las cadenas encargan esas pruebas de las posibles series. Y precisamente, Marina, que es lo que hablaremos dentro de un ratito, hacía un artículo en Fuera de Series esta semana hablando de cómo una de las grandes tendencias de esta temporada eran los remakes, los reboots, los volver a utilizar los nombres antiguos. Y tenemos un porrón de noticias en ese sentido, ¿verdad?
Sí, yo he decidido aglomerar aquí porque es que yo cada vez que veía una noticia, todo iba de lo mismo. Digo, mira, pues lo voy a traer todos juntos. Entonces, hay algunas que bien y hay otras con más o menos dolor. Esto depende del amor al que le hayas tenido a la serie o a los protagonistas. En este caso, empezamos con el primero. Magnum. A mí esta, la serie, me importa cómo explicároslo, menos todavía. Pero el protagonista me ha dado en todo el centro. ¿Por qué? Porque Tom Selleck solamente hay uno. Y si vas a hacer un remake, que menos que encontrar a uno que a lo mejor pueda tener un carisma semejante. Yo no te digo que sea igual de guapérrimo que era Tom Selleck con esa edad. No, te digo que tenga el mismo carisma. Y de repente me cogen a Jay Hernández. Que es como decirme, han cogido, no sé, a Perico los Palotes. Que he tenido que buscar quién eres y eso que lo he visto en algo. Que es peor todavía, ¿no? Porque este chico, además, ha salido en Gun Related. Vale, yo no la he visto, no puedo decir nada. Ha salido en Scandal. Yo veía Scandal.
Un poco, sí.
Vale, pues no lo recuerdo. No tengo recuerdo de él. Y luego ha salido, que ahí es donde tuve que hacer la memoria de la vida, que es cuando vimos nosotros la de Bright, de la película de Will Smith que está en Netflix. Y dice que sale. Y tuve ahí que darle vueltas y dije, ¿en qué? Y luego me acordé que era el sheriff o el Marshall o algo de eso. Sí. O sea, es decir, un chico que bien, pero que no tiene. Es que no le veo el carisma. Que a lo mejor me equivoco y luego, como lo van a hacer. Como esto se graba en Hawái. Y aquí te cuento mi vida. Como esto se graba en Hawái. Y entonces lo va a coger el que está haciendo Hawái 5.0. Pues hombre, es que yo soy muy fan de Hawái 5.0. Muy fan. Por lo menos le echaré. Al piloto lo veo. El piloto lo veo. Es sí o sí, porque además es un ex-Navy SEAL, es decir, El piloto lo veo, pero me ha dolido por lo de Tom Selleck. Por el resto me da igual, francamente, querido.
A mí ese es un tío que me gusta, y hablando tú de Hawaii 5-0, yo creo que este remake lo llega a hacer hace 8 años, hubiese sido una serie del protagonista de Hawaii 5-0, de Alex O'Laughlin, segurísimo.
Perfecto, o sea, ¿ves? Era, un tío con carisma.
Acuérdate que hubo 3 años que intentaron, vamos a convertir a este tío en estrella, vamos a convertir a este tío en estrella. Y ahí estrelló salió una serie tras otra. Hasta que leche, el tío hizo Hawaii 5-0 y llevan 8 temporadas, ¿no? Llevan ya...
Llevan 8 temporadas. Y además, muy bien, ahora han cambiado, eso sí, se han ido un montón de gente de la serie.
Los problemas de negociación de los salarios.
Sí, se han ido. Pero bien, porque realmente el tronco de la serie son ellos dos. Y luego, el chico de Lost, que no me acuerdo cómo se llama, ni para Dios bendito... Y el
Jorge Fernández,
algo así.
Sí.
Y luego
el que hacía de Harley, el que hacía de Hugo,
el que hacía de ¿cómo se llama? De SWAT, que también me gusta muchísimo. Pero con esos van que se estrellan.
Más remakes y reboots. Tenemos dos con Brujas, y además dos Brujas que vimos mucho en su época a mediodía en España.
Efectivamente, Embrujadas y Sabrina. Embrujadas ha fichado ya a las Brujas, a las que serán las tías de Sabrina. Tenemos a Melanie Díaz, que en Embrujadas... No. Melanie Díaz es la de Embrujadas.
La de Embrujadas.
Sí.
Eran hermanas.
Que va a interpretar el papel de Mel Prout, que es el personaje como una activista gay, además. Ella es conocida a la pequeña pantalla, que ha participado en series como Elementary. Francamente, yo veo Elementary, ¿eh? Tampoco la he visto. Uh-huh. Otra que ni fin ni fan. Porque a mí Embrujadas, las que estaban bien...
¿A ti te gustó mucho la serie original?
Sí, sí, yo vi Embrujadas. Además, me lo pasé bien y me reí bastante. Que hagan aquí el reboot de Embrujadas, francamente, tampoco lo entiendo.
Háblame de la otra, que es la que me apetece mucho ver.
Pues han cogido a Miranda Otto, que será la tía Zelda de la nueva Sabrina. Y hay que entender que ya tenemos a Lucy Davis como tía Hilda. Así que ya tendríamos a las dos tías fichadas para el regreso de Sabrina, que además lo hace como en forma de cómic y toda la historia está, ¿no?
Sabrina, tenemos la confirmación de la protagonista, que es Kierna Shipka, la hija de Don Draper en Mad Men, así que es la que va a hacerla, y está basado en el cómic de Roberto Aguirre Sacasa, que lo que hace es darle un tono de terror bastante interesante. A mí el cómic me flipa, ¿eh? Es un cómic,
sí, sé que te gusta mucho. A mí, ya ahora que me dices que es la de la protagonista, es la hija de... A mí me gustó ella mucho, esa chiquilla trabaja que te puede morir, vamos.
Pues es de los cómics de Archie, han hecho una línea tocando con partes de terror, y el cómic de Archie, por ejemplo, tiene un tono más de The Walking Dead, y el de Sabrina va por otro lado, y a mí me ha gustado muchísimo, de verdad que lo he disfrutado muchísimo. Desde que confirmaron la serie, que originalmente iba a CW, me interesaba, y ya cuando lo cogió Netflix, porque el exitazo que ha tenido River de la adaptación de los cómics de Archie, se ve que les ha dado de oye, queremos hacer algo más de este tipo, y es de verdad uno de los estrenos que más interés tengo de los pilotos que se están rodando ahora mismo. La siguiente, en cambio, esto no me atrae nada, ¿eh? Pero hay que darla.
Hay que darla. Yo la vi y dije, me atrae. No me atrae. Pero hay que darla así, porque esto fue un movimiento en su día. Era a metamorfosearse, era la frase o algo así. Pues regresa a los Power Rangers. Y yo ya con eso, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy muchísimo más tranquila, voy a dormir muchísimo mejor esta noche. Nickelodeon va a estrenar Power Rangers Beast Morphers. Será en el 2019, pero yo ya estoy, vamos...
Que no cabe sentimismo, ¿no?
¿Qué quieres que te diga? Ojo, porque esta si tus hijas, sobre todo una de ellas, le puede encantar.
Como salga aquí, sí, es verdad, sí, veo a Madison, buf, madre mía.
Pues yo, fíjate, te estaba hablando de...
¿Tú crees que va a Charlo de esta
buena? Es que Charlo le gusta mucho más ese tipo de...
¿De anime?
Sí, pero bueno.
Sí, yo creo que sí. Y luego, si me apetecía la de Sabrina, no quiero decirte nada. Lo que ya me apetecía esta serie antes, pero la que tenemos confirmado el protagonista, ni te cuento.
Pues a mí no me apetecía nada. Yo me gusta el protagonista muchísimo, es Walton Goggins, que viene ahora para el piloto de LA Confidential. Recordemos todo que esto fue una película que salió en 1997, que la protagonizó Kevin Spacey, el polemiquísimo Kevin Spacey, y ahora la va a coger Goggins. Pues hombre, seguro que gana, pero no me hizo mucha gracia la película.
¿La película no te gustó?
No, entonces esto, como comprenderás, te lo he traído por si te animaba.
A mí me encantó la película, me gustó más todavía los libros. Esta es, a partir de la película,
¿qué te va a leer?
Empecé a leer las cosas de Elroy. Y sí, la verdad es que tienes tú capaz de decir otra cosa que no, pero a mí Elroy, como escribe... Y me falta volver a releerlas de nuevo, todas ahora en inglés, porque en su momento lo leí en español y es cierto que es un tío con una forma muy peculiar de escribir, y tengo ganas de volver a leerlo algún milenio de estos que tenga tiempo, yo qué sé. Como para verano, que queda mucho tiempo y entonces me lo puedo permitir.
O sea, está. Que no.
No, para qué te voy a decir otra cosa.
Pero y ahora bueno. Sí, en plan cortillo, te cuento que Bill Gates va a salir en un cameo en The Big Bang Theory. No tiene esto nada de atraer, pero bueno, si hay gente que es muy fan, pues por lo menos para que lo sepáis. Luego... Yo esta serie es que es una pena porque me encantó la primera temporada de True Detective. La segunda temporada fue para pegarse un tiro en la sien, entonces la dejé ahí a mitad porque dije, esto no hay quien lo soporte. Y ahora tenemos ya para confirmada para la tercera temporada y va a salir Sarah Gadon, que es salía en Alias Grace, uh-huh. y Emily Nelson, que es de Code Black. Que a mí Code Black, bien, que no sé dónde está esa serie ahora, no sé qué le pasa porque
perdido.
No regresa. Pero bueno, van a ser las que se unan a la tercera temporada. Amy Schumer se ha casado. Que esto te lo cuento así. Se ha casado con un chef.
¿Con te lo chef? Cuentas. Con,
no me acuerdo cómo se llama.
Mirarlo, yo no tengo curiosidad. Sigue.
Se ha casado con un chef. Pero bueno, vamos a lo importante que yo. Quiero que sepáis que a mí la parte de las noticias bien os las doy y yo encantada de la vida. Pero hasta que no encuentro una noticia que me da la vida, yo así como que no es lo mismo. A ver, la noticia más importante del día de hoy es un médico. Un médico con mucho tiempo entre sus manos, ¿vale? Que ha decidido hacer un estudio de cómo las series médicas afectan a la visión que tienen real luego los pacientes de lo que le pasa en un hospital. Uh-huh. Bueno, para hacer este estudio, que además voy a buscar como el doctor se llama Jordan Weinberg. Yo ya de entrada soy muy fan de este hombre con tanto tiempo en sus manos, hay que decirlo. Este hombre además es de Arizona, me parece que sí, es el director de traumatología del Hospital San Joseph de Phoenix, Arizona. Vamos a ponernos todos en contexto.
Bien.
¿Y qué ha decidido hacer? Como estaban viendo que los pacientes ven series médicas y dicen, pues vamos a ver, esto en la serie no es para tanto, o salgo antes o me recupero antes, y mucho más en traumatología. Estamos hablando que las recuperaciones suelen ser muy largas y muy tediosas. Y entonces han dicho, bueno, pues vamos a ver series médicas que puedan explicar este fenómeno. Bueno, pues quiero que sepas que cogieron a dos médicos y una enfermera y se tragaron así, a casco porro y sin avisar, las 12 temporadas de Anatomía de Grey, que está señalado, o sea, Anatomía de Grey es una de las series que está vista en ese estudio, ¿no? Claro, los pacientes luego no tienen esa visión. ¿Dónde están las bombas? ¿Dónde están los tiroteos? ¿Dónde están los aviones que se estrellan? No están. Así no me dan comidilla luego los enfermeros, no los médicos, así no me están dando vidilla. Y claro, después de recopilar todos esos datos, claro, se dan cuenta pues que obviamente depende de la gravedad del caso, dependiendo de dónde estés dentro del hospital, que no es lo mismo un área que otra. Pero aún así, obviamente la realidad, según apunta este hombre, es que los pacientes a menudo se enfrentan a largos recorridos de recuperación y en la serie pues eso no se refleja con fidelidad. ¿Tú crees? Para eso,
Doctor Weinberg, para esto
¿tú crees haberme llamado por teléfono? A mí, a Valentina. Es decir, ¿tú crees? Te ha hecho falta ver 12 temporadas si con la... Vamos a ver. Te podías haber quedado en la que Izzy veía fantasmas. ¿Tú crees? No creo yo que esto sea tan loco como para que haga falta un estudio. Pero soy muy fan y además voy a buscar el estudio. Y tú lo sabes.
Está muy bien que además aquí estando en la universidad hablemos de estudios universitarios y estas cosas.
Estoy encantada y quiero que sepáis que esta es mi noticia favorita desde que empezamos Fuera de Series los dos juntos. Ha sido la que más me ha gustado.
A mí me encanta la cifra de... Lo normal es que cuando la gente está muy grave fallezca en un 7% de ocasiones, en Anatomía de Grey el 22%. Palma tres veces más.
Pero es claro. Pero además, Palma, ¿por qué? Pues por cualquier cosa que se les haya ocurrido en ese momento. Si es que Shonda es muy grande, hombre.
El
Shonda
efecto dramático tiene estas cosas, sí, señora. Sí, indudablemente. Pues hasta aquí han llegado las noticias de la semana y vamos a hablar, como siempre, de los estrenos en serie que nos traen esta semana. Qué recomendación. Y un poquito de OT, ¿no? Porque tenemos que hablar de OT. Ahora se lo diremos a
¡ay,
Marina!
¡Ay, es verdad! Y no lo he visto. Venga, vamos.
Sí, vamos sí. A hablar con Marina Such. Marina, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros?
Pues
hola,
aquí,
Marina.
Con cierto frío, así que en Madrid tiene que estar la cosa divertida, ¿no?
Con cierto frío.
Bueno, aquí está como diríais por allí, hace frescoreta.
Que sí.
Que no hace frío, Marina, qué mentira, te está mintiendo, hace un calor de mil demonios.
No, en Madrid hace, en serio que hace, tampoco diríamos que un frío así tal, pero fresquillo.
Que yo voy vestida de primavera, Marina. Que no hace frío aquí. Te lo digo yo. Tú estarías asfixiada.
Estaría pachucho yo. Marina, ¿hablamos primero de series o hablamos primero de OT como nos pide toda la audiencia? Cuéntame.
Si queréis que Lorena y yo cantemos lo malo aquí en directo, se puede hacer, no hay problema. Lo que vosotros queráis.
¿Qué es lo malo?
Ese es el problema. Es que tú y yo estamos totalmente fuera de la onda.
Yo estoy fuera de onda. Yo como no me pida la de la primera de OT, nena,
vamos a hacer.
No.
¿Cuándo
a tu lado me siento seguro, ¿sabes? Yo te la canto, pero ya está.
¿Cuándo es Eurovisión, Marina?
Eurovisión, si yo no recuerdo mal, es el 12 de mayo.
Entonces, yo creo que tenemos que hacer una microsección de 2 o 3 minutos en el que nos cuentes de qué es esto de OT que nos estamos perdiendo. Y yo creo que un punto de partida interesante es que me expliques esto de lo malo exactamente que es.
Vale, muy bien. ¿Os acordáis de la primera edición de Operación Triunfo?
Sí,
¿no?
Totalmente.
Bien, pues en esa edición creo que los tres finalistas que quedaron, que eran Bustamante, Bisbal y Rosa,
sí,
pues tuvieron una gala especial en la que cantaron varias canciones que eran como las candidatas para ir a Eurovisión para representar a España, ¿no? Uh-huh. Y de todas esas salió, en aquella creo que si no recuerdo mal, Bisbal cantó Corazón Latino.
Corazón Latino.
Y Rosa cantó la de Europe's Living a Celebration, ¿no?
Sí.
Bien. La que fue a Eurovisión fue Europe's Living a Celebration.
Sí.
Pero la que fue el éxito de verdad, en plan de que sonó por todas partes, fue Corazón Latino,
sin duda.
Muy bien. En este caso, lo que ha pasado con este Operación Triunfo 2017 es que los cinco finalistas, porque eran más, eran cinco en lugar de tres, esos cinco finalistas eran Miriam, Alfred,
Amaya es lo único que sé yo.
Amaya fue la que acabó ganando,
eso,
¿no?
Es lo único que sé yo.
Alfred, Amaya, Ana Guerra, Aitana y Miriam, más el que había sido expulsado la semana anterior, Agoney, pues todos ellos tuvieron, les compusieron varias canciones que se postulaban para ir a Eurovisión. Y había canciones para cada uno en solitario y luego había dúos, ¿no? De esos dúos está el de Alfred y Amaya, que se llama Tu Canción, que es el que va a Eurovisión.
Ajá.
Que es como una balada así muy azucarada.
Ay,
muy
¿cómo lo que hicieron Chenoa y Bisbal? ¿Ese rollo?
Pero no tan sexual.
Vaya. Así, así no vamos, así no estoy sacando las pipas. Sigue.
No, ellos son, vamos a ver, ellos son como muy adorables y muy monos y tienen mucha química en el escenario y tal, pero es una balada un poco tipo Disney.
Ah, vale.
Bien. Y luego la otra de las canciones que había que podían ir a Eurovisión era Lo Malo, que es como un reggaetón con cierto giro a lo trap, que es este género que se lleva ahora mucho así entre los jóvenes. Estamos entrando ya en terreno resbaladizo.
Totalmente.
Entonces, este reggaetón, vamos a dejarlo ahí, lo cantaban Aitana y Ana Guerra, ¿no?
Vale.
Y es una canción que no fue a Eurovisión, pero que desde, sabéis que Operación Triunfo, en la edición de este año, tenía un canal 24 horas en YouTube.
Sí.
Y en realidad el fenómeno salió a partir del canal 24 horas en YouTube. La gente lo veía, compartía vídeos, comentaba todo lo que pasaba en el canal. Y tú lo que veías era a los concursantes ensayar sus canciones durante toda la semana. Entonces, según se iba ensayando esta canción, Lo Malo, cada vez iba ganando más fans. Y cuando llegó el momento en el que ellas cantaron esa canción en la gala, que en teoría era la primera vez que se cantaba, si veis los vídeos que tiene Televisión Española subidos a YouTube de esa gala, os daréis cuenta de que es la única canción que canta todo el público.
O sea, porque ¿qué le ha pasado? Es el Corazón Latino de ahora, ¿no?
Efectivamente.
Y hemos llevado Europe's Living a Celebration, ¿no?
Y hemos llevado, pues bueno, pues la gente, yo creo que la gente ha votado más la historia de Alfred y Amaya, que pues se conocieron en la academia, ahora son novios, ha votado un poco más la historia, ¿no? Que lo que es, lo que de verdad hubiera ido a Eurovisión, que habría sido Lo Malo, que habría sido una fiesta bastante divertida, realmente.
Pero que sepas que estoy volviendo años atrás, esto, porque esto es otra vez, estamos en lo mismo.
Tengo un problema, es que esto tenemos que ponerlo, pero que la niña no lo oiga, porque como le dé por ella, vamos a tener Lo Malo por la mañana, por la tarde, por la noche.
No. O sea,
imposible, ¿no?
Pegadiza muerte.
Intentad que vuestras hijas no la escuchen, porque es de las que lo escuchas una vez
y ya está.
No te la puedes sacar de la cabeza, ¿eh?
Bueno,
no, llevamos
una si tú ahora me has dicho lo de Corazón Latino y ya la tengo yo ahí dándole vueltas, o sea que muy mal, sí.
Ya te digo yo que yo es veré pa' mala yo y la tengo en la cabeza automáticamente.
Muy bien, pues...
Sabes que voy a tener que ver algo de esto, ¿no? Lo voy a tener que ver, María.
Sí, no, yo os recomiendo, si tenéis curiosidad, que puede ser una cosa así que puede estar bien,
sí,
echad un ojo al canal que tiene en YouTube, el programa, que tiene un canal oficial de Operación Triunfo, y ahí han subido un montón de vídeos, desde ensayos, actuaciones de las galas, han subido hasta las clases de los profesores.
¿Y tú por qué te has enganchado este año?
Pues mira, yo me enganché al 24 horas, a mí me ha pasado lo que le ha pasado a gran parte de la gente, que es engancharme al 24 horas, no veo las galas, porque las galas siguen siendo un aburrimiento, en eso no han cambiado nada,
sí, claro.
Pero el 24 horas realmente era muy entretenido, yo conozco gente que lo veía como si fuera una serie, en realidad.
Vale.
Porque había allí como sus tramas, los amigos que tienen problemas y los superan.
Pero eso como en la primera edición fue igual, lo que pasa no fue yo por YouTube, pero también tenían el canal ese que estaban todo el rato, que veías como la gente se iba a dormir.
Tenías que verlo en casa, no lo podías ver en el móvil, ni lo podías ver como ahora en la tableta o lo que fuese, ¿no? Sí.
No lo podías compartir a través de Twitter, por ejemplo.
Y hay cosas que es mejor no compartir, es mejor callar.
¿sabes? Sí, pero hay que tener en cuenta que aquel canal estaba en Canal 7 Digital, me parece, sí, era de pago.
Sí, sí.
Y aquí no solo estaba en YouTube, sino que aquí también estaba, pues eso, ha estado Twitter, ha estado pues YouTube, han estado las redes sociales en general.
Las
eso ha sido un factor
ardían,
importante.
¿No? Que diría CJ.
Sí, las redes ardían, que diría CJ. Y esto además es nos estamos yendo un poco del tiempo, pero es un fenómeno interesante compararlo con programas que tiene Telecinco, como Gran Hermano, por ejemplo, o
sí.
La Voz.
Sí, sí, sí.
Que Telecinco no sube ningún contenido suyo a YouTube. Uh-huh. Todo tiene que pasar por su página web.
Sí.
Con lo cual lo que hace es impide que ese contenido sea viral.
Claro.
Esto lo vamos a hablar en un gran angular, porque me ha ocurrido a mí esta semana, y luego hablaré cuando hable de lo que he visto esta semana, que he descubierto o redescubierto la plataforma Plaiz de Televisión Española, que la tiene en la suya, pero también en YouTube, pero me voy a apuntar porque esto lo vamos a hablar, Marina, esto desde luego. Para la semana que viene en la microsección de Operación Triunfo, quiero que me hables de los que yo creo que son los ganadores indiscutibles de esta Operación Triunfo 2018, que ha sido los Javis, ¿eh?
Sí, bueno, totalmente.
Te
la he llevado por la calle.
Sí, 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 sí. Y además, como Lorena me está poniendo cara de qué me estás hablando.
Totalmente, además, ¿de qué me estás hablando y por qué lo sabes tú?
Efectivamente.
Que tú no te he visto ver algo de Operación Triunfo
no he visto nada.
En tu vida.
Pero conozco que existe.
Claro, pero es que además el fenómeno que se ha dado con esto es que si tú estabas en Twitter, aunque no lo vieras, te enterabas de algo.
Te enterabas.
Es que no está en Twitter.
Así que la semana que viene hablamos de los Javis y el fenómeno que ha tenido Operación Triunfo y así hasta Eurovisión. Vamos hablando un poquito de esto, que esto me mola mogollón. Esto nos mata la vida. ¿Qué recomendamos a la audiencia? ¿Qué tienen que ver esta semana? ¿Qué hay cosa impepinable de estreno esta semana que haya que ver, Marina?
La verdad es que no te creas tú que hay nada así especialmente potente, como quien dice. Pueden probar a ver esta comedia que hay en Netflix que se llama Todo es una mierda. Uh-huh. Es una comedia de instituto, nostálgica y de los 90, que hay bastante gente a la que ha hecho como que le ha tocado muy de cerca, que están como muy emocionados con ella. Pero yo creo que la semana pasada, ya que tú has comentado Plays, creo que la semana pasada mencionamos Colegas. Uh-huh. Que es esta serie también nostálgica, que recupera actores que estaban en Al salir de clase, en Compañeros sobre todo, y que es un poco, no vamos a decir que es The Comeback en versión series juveniles españolas, pero el espíritu es un poquito ese.
Vale.
Y yo creo que de momento hay dos episodios en Plays, tres, los cuelgan todos los martes, y yo creo que si alguno vio en algún momento todas esas series, es bastante curioso encontrarte ahora con estas colegas.
Sí, ya hablaré un poquito después de ellas. El primero, además, con la actuación especial y nada de cameo. Yo pensaba que iba a ser dos minutos, pero se le ha bastante más de Fernandisco. Me ha hecho ver lo mayor que estoy.
Bueno, y en el segundo que recuperan a un montón de esos actores, uh-huh, que les mandan vídeos como en plan de ¡ay, me gustaría esa reunión, pero no sé si puedo ir! Ahí ya te vas a sentir súper mayor que lo sepas.
Madre mía de mi alma, madre mía. Se me falta por verlo. Lo tengo ahí pendiente porque me engancho a otras, como os comentaré dentro de un ratito. Pues nada, Marina, mil gracias por habernos acercado un poquito al fenómeno de OT. Gracias por recomendarnos todo es una mierda. Y
Marina, tengo que decirte una cosa, te hago caso, que lo sepas, que es lo mejor de todo, es que yo te hago caso, a él no le hago, pero a ti te hago caso y mucho, y tú me diste la semana pasada una recomendación, yo te dije, venga, vale, lo voy a intentar, ya me has liado, bonita, ya me has liado.
¿Por qué? ¿Qué te recomendé la semana pasada, Lorena?
One Day at a Time.
Ah, por favor.
Así que ya podemos hablar de este tema cuando quieras también, porque yo ya estoy dándolo todo.
Yo es Rita Moreno, que tiene varios egos, me parece. Merece también una estatua y que le pongamos la alfombra roja.
Totalmente.
Y que le hagamos 3.000 reverencias. Es lo mejor.
Totalmente. Muy fan. Muy, muy fan. Así que
me alegro.
Muchas gracias, corazón. Es que hay que seguir las recomendaciones de Marina. No te das
cuenta. Bueno, no siempre, ¿eh? Yo no lo recomiendo siempre.
Vale. Muy bien. Pues nada, Marina, la semana que viene,
más y mejor.
Un beso muy fuerte y a ver si nos vemos este fin de semana. Cuídate mucho.
Igualmente.
Chao.
Hasta luego. Pues hasta ahí teníamos las recomendaciones de la semana de Marina. Vamos a hacer el microsección Estadio OT. Esta va a ser fundamental. Esto es fundamental.
Vas a hacer ver OT, ¿verdad?
No, yo no te hago ver nada.
Que sí.
Esto es una obra social con nuestros oyentes para que no se sientan discriminados de yo es que solo veo series. Venga, también podemos hacer así y se puede hablar.
Podemos hablar de The Voice cuando quieras, que no es serie. Es reality. Cuando quieras hablamos.
Tú sabes que yo no tengo ningún tipo de problema.
Es que va a empezar, pero ahora no me acuerdo qué fecha, pero va a empezar.
¿Quiénes están esta vez?
Kelly Clarkson, uh-huh, Adam Levine, Blake Shelton, Alicia Keys. Y han hecho en esta ocasión varios anuncios para darlo a conocer, varias promos que son divertidísimas unas y otras que es para que se te pongan los pelos de punta, sobre todo con ellas dos.
Sí, señor, pues hablaremos de todo ello y hablaremos de verdad lo de OT, esto me ha encantado, que nos vayan poniéndolo el día porque dejéis no nos enteramos
rato,
de nada.
Aquí es que no nos enteramos un ratico, de nada. Yo ya estoy viendo.
No nos enteramos de nada y así vamos. Vamos con el Esta me suena. Tenemos luego a continuación todo el resto del programa. Hablaremos en Arden las redes con María Santonja de qué nos ha preguntado la gente. Haremos el repaso de lo que hemos visto durante esta semana, cómo han ido los deberes y nos pondremos los deberes para la semana que viene. Francis nos comentará todas las cosas en fueradeseries.com durante la semana. Valentina nos traerá su sección y además la tendremos en directo, que la semana pasada no la tuvo que grabar, para cosas para ver, oír y leer durante el fin de semana. Y acabaremos nosotros, como siempre, con nuestras recomendaciones en Fuera de Series. Este es el momento de Esta me suena. Este es el Esta me suena de esta semana. Pues estamos ya de vuelta en Fuera de Series y, como os comentaba antes de ir con el Esta me suena, tenemos al otro lado del hilo telefónico María Santonja con Arden las redes, que ya me he encargado yo, que esta es la sección, se llama a partir de ahora Arden las redes. Vamos, y salga el sol volante, que era María.
Hola,
¿cómo María? Estamos.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Muy bien, pasando el día. Cuéntanos qué es lo con qué ha ardido las redes esta semana de Fuera de Series.
Pues esta semana ha habido dos temas sobre dos de las plataformas que son las que más han llamado la atención. Uh-huh. Uno es, ha sido un artículo que ha funcionado muy bien sobre series que están en el catálogo de Netflix, pero que bueno, pues quizás son un poco más desconocidas porque se encuentran escondidas y que merecen la pena, y ha gustado mucho. Por ejemplo, Mapache Observador nos recomendaba también, que añadiría a la lista que proponíamos, The Voice at the End, que, uh-huh, que yo no la conozco, no sé si a vosotros no. También nos ha pasado desapercibida.
No la conocemos, yo creo que para nada. No, para nada de nada. La apuntada pues, queda.
La apuntamos para investigarla. También Marcos Paradinas nos retuiteaba el artículo y decía, tienes Netflix, tienes un tesoro escondido, ¿no? Un poco siguiendo esa línea. Después también han comentado bastante gente en Facebook, nos han dado las gracias por la labor que hacemos, por las recomendaciones, por ejemplo, Juanma Sánchez González. Y bueno, Javier Benito decía que bueno, que se animaría a ver alguna, y en general es un artículo que ha gustado mucho. Tenemos oyentes muy inquietos y lectores muy inquietos.
A mí me encantó la idea cuando lo propuse, y de verdad es una cosa que yo creo que con cierta regularidad podemos hacer, especialmente con Netflix, con el resto de plataformas también, pero con la cantidad de cosas que a veces parece que compren al por mayor y que luego se nos van escapando, desde luego que vale mucho la pena que de vez en cuando recordemos pues que hay más vida más allá de Carbón Alterado o del resto de las series que son las top, ¿no?
Sí, claro, un poco esa era la idea, y yo también me alegro un montón de que haya funcionado, porque es un poco curación de contenido, uh-huh, ¿no? Lo que hacemos. Por otro lado, también compartíamos, con motivo de que Amazon ha puesto The Office por fin en su catálogo, también compartíamos un artículo hablando de esta comedia mítica, y bueno, por ejemplo, Bea en Twitter nos decía, nunca es tarde para descubrir la mejor comedia de la historia, con emoji de corazoncito y todo. Y bueno, también Nacho nos comentaba también en Twitter, que decía, Amazon tiene de repente dos de las series de mi vida, The Office y Parks and Recreation, vedlas y así aprendéis inglés. Y bueno, eso es un poco también otro de los temas que se han comentado. En Facebook nos decían que sí, que habría que aprender inglés, porque Teresa nos comentaba que está sin subtítulos en español, o sea que... Que no hay más remedio, me parece a mí.
Sí, es lo mismo que ocurrió con Parks and Recreation desde el principio. Bueno, y le ocurrió con The Marvelous Mrs. Maisel, que había ganado ya el Globo de Oro y todavía no se podía ver en español. Así que es cierto que el tema del doblaje y de los subtítulos lo han complicado, pero se está haciendo un catálogo interesante. Justo lo que comentaba el anterior oyente, lo que quería comentar yo, ¿no? De repente tienes pues dos de las tres comedias mejores de la NBC de los últimos 20 años para poder verlo. Algo parecido a lo que está haciendo Hulu, que le ha metido urgencias y que ha metido un montón de series clásicas también ahora, Lorena.
Demos gracias al señor.
Sí, sí, sí. Así que Amazon a nivel internet está haciendo el trabajo del señor, como bien dice Lorena, de traernos series míticas y bueno, y Seinfeld y un montón más, ¿no? Especialmente comedias. Tiene un catálogo bastante interesante ahora.
Y bueno, por último, de las noticias que más retweets y más me gustas y más se han llamado la atención, pues no podía ser de otra forma, que es la notición de esta semana de que Netflix prepara su serie True Crime documental sobre el crimen de Alcácer, que claro, yo creo que conmocionó a todo el mundo y bueno, así lo han compartido nuestros seguidores en redes.
Y tendremos tiempo, no se va a estrenar hasta el 2019, va a ser una producción de Bambú, que es cierto que siempre pensamos en ella, pensamos en Gran Hotel y Las Chicas del Cable y en Velvet, pero que ya han hecho un reportaje de True Crime en su caso para Antena 3 sobre el crimen de Asunta, que es de lo poquito que se ha hecho en España, junto con el crimen en León, que tanto buenos recuerdos tiene Lorena sobre aquello cuando se le puso el deberes.
Los pelos los tengo de punta. De hecho, ha sido mencionarlo y directamente, ¿ha sido eso o pensar en Cecina?
En Movistar Plus, y qué diferencia, ¿no? Movistar Plus que lo enterró totalmente y aquí han hecho una nota de prensa que nos pilló a todos por sorpresa y que hemos hablado, vamos, durante toda la semana, y lo que te rondaré, que esta va a ser para hablar mucho, y no te digo nada por aquí, por nuestra tierra, lo muchísimo, claro, que se va a hablar de esta, María.
Exactamente.
Muy bien, pues ¿tenemos alguna cosita más o nos despedimos hasta la semana que viene?
Nada más, recordar que nos pueden seguir en las redes, que somos Fuera de Series, que nos encuentran muy fácilmente y que nada, nos manden sus comentarios y los leeremos en esta sección de Arden las Redes.
Como decía María, nos tenéis en Twitter, nos tenéis en Facebook, nos tenéis en Instagram, nos tenéis en nuestro grupo de Telegram, que siempre lo queremos recordar porque tenemos más de 500 personas hablando diariamente de series ahí, telegram.me/fuera de series, para que os podáis unir a la conversación. Gracias, María, hasta la semana que viene.
Hasta la semana
hasta
que
luego.
Viene.
Ahí teníamos a María Santonja. Volvemos con el programa hablando de qué hemos visto esta semana pasada. Doña Lorena Gil, ¿qué has visto?
Pues muy poco, porque...
Muy poco, mentir.
Porque, bueno, ¿cómo era lo de la semana, el día del presidente, el día de...?
President's Day fue el lunes.
Lo que sea.
Los Yankees hace un tiempo que tuvieron la gran idea de que todas las festivos, quitando, pues yo que sé, Nochevieja o el 4 de julio o cosas por el estilo, la pasan a los lunes. Y entonces el President's Day estaría este lunes.
Sí, bien, pero es que no han echado nada.
Si hicieron alguna cosita.
No, nada. O sea, no ha habido nada de lo que yo veo, me refiero. No he visto nada. ¿Qué he seguido? Pues he seguido con Murder One, porque en la segunda temporada se fueron parte del elenco y entró La Paglia, que a mí me gusta bastante. Y además ahí van entrando gente que dices, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué hace aquí? Por ejemplo, que no me acuerdo, ¿cómo es? Titus Welliver.
Welliver, sí, sí.
Eso es.
Welliver.
Salía que no tenía ni canas. Con eso os lo digo todo, ¿vale?
Es que hace muchos años, es del 90 y tantos.
Del 96, creo recordar, 95, 96. Los casos son del 96, 97, cosas así. Y claro, te salen pues con mozos, y ya yo me lo paso muy bien. Es una serie que está francamente bien, los giros que daba. De hecho, hay un actor que ahora sale en Lucifer, que es el que hace de Amenadiel, que lo ves y dices, pero si no te habían salido los músculos. Y es un hombre que ahora mismo no puede entrar por las puertas porque es un armario empotrado. Es una cosa así. Pero a mí me está gustando bastante. Y luego he visto la serie que, como decía antes a Marina, he visto One Day at a Time. Empecé por el tercero, porque yo me quedé en el segundo la vez pasada. Empecé por el tercero. Bien, sin pasarse. Es muy exagerada, es una serie muy exagerada.
Es muy teatro.
Sí, muy, muy, muy teatro. Es como ver, a veces yo veo a Rita Moreno, a ver, entendamos todo lo que voy a decir y que cada una está en una punta, ¿no? Pero es un rollo como hace Sofía Vergara en Modern Family, el acentuar demasiado que ella es cubana. De hecho, ella habla mucho más en español de lo que puede hablar Vergara en Modern Family, ¿no? Pero sí, el exagerar el acento cubano. Yo he oído hablar a Rita Moreno, ella no habla con ese acentazo, ¿no? Es la raíz cubana llevada al extremo. Pero a medida que van pasando, es como los capítulos como que se van relajando, no en ese tema, pero sí en la actuación, porque al principio están demasiado sobreactuadas. Entonces hice caso a Marina, dejé pasar el tercero, dejé pasar incluso el cuarto, y ya llegué al quinto y ya dije, yo ya de esta no voy a salir, lo tengo más claro que el agua. Ya no sé ni por cuál voy, pero me está gustando, y porque no tengo mucho tiempo, tú lo sabes ahora, pero sí que me está gustando bastante.
Yo creo que Rita está muy en Rita. A mí me recordaba mucho, y la distancia de la tierra era todo lo que seas, pero a cuando Lina Morgan hacía las series, en de sabemos que es Lina Morgan, que
correcto,
está por encima del bien y del mal,
sí,
y
puede
está
hacer
aquí,
lo que
¿no?
quiera. Rita Moreno, hay una escena en la que ella sale, que va a desayunar y simplemente se oye música cubana, ella está bailando salsa y ella no dice nada, y es como va preparando el desayuno, como todo el mundo la va saludando, y solamente le hace falta decir grandeza,
diva.
Eres una diva, efectivamente, diva. Porque luego lo bueno de esa escena es, tú ves esa escena como ella baila y como ella está siguiendo el ritmo fenomenal, y luego lo intenta hacer su hija, que es la gracia de todo esto, es como la hija lo tira todo, ¿no? Pero también está muy bien la hija. Yo es que la conocí a ella de macarra loca, gangbanger total en Urgencias, un capítulo, son de estas tonterías de las que yo me acuerdo, ¿vale? Y luego llegó a salir en otra serie en la que tenían encamada a alguien, y yo ahora le seguiré dando vueltas, si ella hacía de enfermera, y esta, en Private Practice. Uh-huh. Ella salió en la, creo que la última temporada de Private Practice. Pero bien.
Yo ese episodio, que es el tercero, que lo vimos juntos además, el momento dramático, que sabes que la serie te lo va a buscar, pero sí, a mí me encantó.
Sí.
El momento en el que ella revela, el que están discutiendo por qué van a la iglesia o no van a la iglesia, no sé cuántos spoilers con una comedia, pero el momento en el que de repente te cambia todo, y ahí sí que están interpretando las dos, y ves el cambio totalmente de registro, de ya no soy Rita Moreno, soy la madre de esta señora explicándote el por qué he confiado en la iglesia después de todo lo que me ha pasado. Es un momento brutal de la
pero
serie.
Pero no solamente hay muchos, o sea, es una tragicomedia, al fin y al cabo, tiene mucho más de comedia que de drama en este caso, ¿no? Pero sí que todo lo que le ha pasado, el que, como ella llegó desde Cuba, por ejemplo, que te lo cuenta siempre en plan súper estupendo, es como el rin-rin de siempre, ¿no? Ya no hace falta que lo repita más, porque hay una escena que tú, esa, por ejemplo, no la has visto, de qué es lo que realmente pasa cuando ella sale de Cuba, que vamos, es brutal. Bueno, aparece el vecino, que el vecino es grandeza pura, que lo sepáis, aparece el vecino con una camiseta de Che Guevara y casi lo tiran por la ventana. Es una cosa estupenda, me pude reír con eso. Es muy, muy simpática, ¿eh? Y a los la chica, la hija sobre todo, el hijo cada vez lo va cogiendo más el aire, pero la hija, que ya es un poquito mayor, trabaja muy, muy bien. Y yo, no me preguntéis por qué. Si veis Princesa por Sorpresa, o habéis pasado por lo menos por la carátula de Princesa por Sorpresa, ¿vale?
Es clavada, ¿eh?
Es clavada. Pero clavada a la protagonista, que ahora no me sale.
Anne Hathaway.
Anne Hathaway, pero clavada antes de que le hagan todo el sarao, pero tampoco mucho, o sea, como a mitad, porque esta niña está bien.
Y además hay mucha parte, no sé de la segunda, pero sí de la primera, porque al final te comes spoilers, y lees sobre todo, que se basa mucho en la vida de la cría también, ¿eh?
Sí, sobre todo porque ahora, bueno, en la primera ya le dan un giro que dices, a esta niña la van a sacar más. Pero bien, uh-huh, está muy bien.
Muy bien. ¿Qué he estado viendo yo esta semana? Antes de que vayamos con los deberes y comentamos lo demás, pues lo que comentamos antes cuando estaba hablando Marina, y es, por circunstancias de la vida, me puse a descubrir que era esto del Playz, que es la parte digital o de las series digitales que tiene Televisión Española, que las tienen en su página web, que al final lo más cómodo es que busquéis Playz con la Z al final, y las, pero también las está subiendo a YouTube, que es una parte de la estrategia curiosa. Empecé por Colegas, por la serie que decía Marina, vi el primero con Fernandisco, y se agradece el tipo de serie, es fresca, tiene sus momentos mejores, sus momentos peores, como siempre hablamos de las series españolas.
Tu momento que ha hecho Fernandisco me echaba hacia atrás 22 años,
o 23 minutitos, sí, muy bien. Y empecé a ver la que tiene pinta de ser la gran producción que han tenido, que se llama Dorian, un montón de actrices conocidas de cine en España, de series, que es una recreación, reinversión, reboot, porque estamos en esto del retrato de Dorian Gray en el Madrid actual, en Madrid de Malasaña, y me ha gustado bastante. Son 5 episodios, y nuevamente, es que al final es la duración más o menos de una película, porque te vas a episodios de 20-22 minutos, cerrados de la historia completa, y de una producción, sí, es decir, no es una webserie, no es con 4 duros o con los amigos o vamos a tirar, no, se nota que hay pasta detrás de producción, que se ha hecho una cosa con gusto, y que es, bueno, pues al final cuando empezó todas las plataformas, de darle a alguien, toma este dinero para hacer la cosa que tú querías hacer, ¿no? Y aquí los creadores, que son dos hermanos que se me ha olvidado ahora mismo, los directores, han abierto ya, van a hacer un thriller juvenil que han propuesto ya, tienen 4 o 5 cosas en marcha, vamos a ver si les podemos entrevistar y hablar con ellos en Fuera de Series, tanto en audio como en la web, porque de verdad que están haciendo cosas curiosas. Salieron en octubre, yo creo que estaban haciendo alguna cosa previa, pero es en octubre cuando ha abierto, y ahora están empezando a dar algo a conocer, pero lo tenían todo muy cerrado. Hay una serie con David Saiz, con el creador de Malviviendo, que se llama Mambo, también es una comedia musical que tiene buenas pintas. Hay una cosa bastante divertida que se llama Never Films, que es parodias de trailers y de películas con éxito. Hay una, por ejemplo, de 8 apellidos vascos, llamado 8 apellidos del mundo, que es bastante divertido y son más cortitos, de 4 o 5 minutitos, y como os digo, están haciendo bastante más cosas, y esto es lo que me ha dado tiempo a ver, porque lo otro que estoy haciendo es prepararme, aunque luego hablaré de las recomendaciones de lo que nos viene encima a nivel no tanto de series, pero sí de televisión, que tengo que ver a partir de ahora. Y vamos con los deberes. ¿Hablo yo de Chicago Med primero? ¿Quieres que hable? ¿O quieres hablar tú de lo poquito que
no
viste de la casa de miniaturas, que no te gustó absolutamente nada?
Me rajé. Quiero que lo sepáis, querida audiencia. Me rajé y dije, esto lo vas a ver tú. Entre que los planos,
no
a mí me parece... Nada en absoluto. O sea, a mí me parecía que estaban apareciendo la gente como a plano,
sí,
que lo cortaban,
sí,
y de repente aparecían.
Muy
y
de
decía,
terror de ese lado, sí.
No. Yo que sí, que me están apareciendo aquí como por la esquina. A mí las series así no me... No. Y yo siempre los deberes los cumplo hasta el final. Y para que yo en este, y a mí que me va mucho más ese rollo que a ti, y yo viera eso y dije, ¿lo va a ver esto tan raro su prima? Yo no. Me he rajado, querida audiencia. No he llegado al final. Que
pues yo sí
que vi, 20 minutos.
Yo vi el primero de Chicago Med. Yo no sé si esto lo vi en su momento contigo.
¿Qué
o
vas
lo estaba
a ver?
Viendo.
Es que todas son iguales a veces.
Cosas curiosas. Es cierto que es decir, me hubieses dicho... ¿Un episodio de Urgencia? No, no es un episodio de Urgencia. Este es peor que un episodio de cualquiera prácticamente que he visto. ¿De Anatomía de Grey? Tampoco sabré decirte, ¿no?
No llega.
Este sería de Three Rivers, aquel que te gustó en su
totalmente momento.
Totalmente.
Bueno, Three Rivers porque solamente era de donación de órganos. Pero...
Que, por cierto, hay otra serie que se va a llamar Three Rivers, que ya no sé si es reboot o no. Que lo vi el otro día y me quedé loco.
A mí no me pueden
Y se llama Three Rivers, ¿eh?
Bueno, pero es médica.
No sabré decirte, solamente vi un fichaje que lo puse en la newsletter, tenía curiosidad por verla, no sé qué me pasó por la cabeza que se me descuadró.
Pues luego me lo enseñas.
Sí, pero había una serie.
Pero tú dime, lo importante aquí es qué te parece la morena.
¿Cuál de todas? Hay un montón de morenas. ¿La embarazada?
Sí, pues, embarazada. En el primer capítulo, embarazada, efectivamente. ¿Qué te parece ese pedazo de actriz? Porque yo tengo el pelo de punta solo de pensarlo.
Yo creo que no es la que peor está, yo creo que el peor que está... Era el pelirrojo porque le dan Zendar dos o tres discursos que no hay Cristo. Es decir, es que el mejor actor no podría hacerlo en
el
serio.
El pelirrojo está
tendría
mucho
que
mejor,
reírse. Luego
pero
está
el moreno
mejor.
Que salía en Arrow cada vez va peor. Él
¿El protagonista principal?
Ese ya no es luego el protagonista. El protagonista tiene a ser más el pelirrojo. Él, bueno, es junto con el pelirrojo. Como se
a mí Colin O'Donnell me ha gustado bastante. El que sale allí macho men, solvando el
nada,
este.
Luego,
no
nada,
luego
nada,
fatal,
nada.
Fatal.
Luego, fatal. Han tenido que volver a recapturar esa parte de él porque es como
por
lo de Nathan
¿no?
Fillion y Castle, por lo mismo.
Aquí me ha gustado. Y luego lo que tenemos es que me ha dado la alegría de ver a Oliver Platt, que hace un montón que no lo veía,
es
haciendo
lo mejor
aquí
de
pues eso, de que es Oliver Platt. Y es cierto que hace una cosa que te la ves venir desde el primer momento. En el momento que dices... está embarazada, pero evidentemente no va a ser tan sencillo solo, sino tiene que ser una madre subrogada y tener el vientre de alquiler. Y entonces tener evidentemente el dilema de si salvan al crío o salvan a la madre. Y a partir de y todo el follón después. Y él tiene que dar el discurso típico de los ya no hay nada que hacer por él y tienes que donar los órganos para que pueda salvar la vida de este otro. Pues eso, está haciendo lo mejor que puede al hombre, pero me ha alegrado porque hace un montón que no lo veía en nada desde la primera temporada de Fargo. Yo creo que es lo primero que le vi en un papel
yo
muy distinto.
Yo creo
que
todas las semanas.
Y luego, lo que me llamó más la atención es al principio que tenía el alcalde de Chicago allí, pero tenía el alcalde de Chicago de verdad. El que sale al principio cortando la cinta es Rahm Emanuel, el que fue el jefe del chief of staff, el equivalente a Leo de Obama del 2008 al 2010, que se largó de aquello para presentarse alcalde de Chicago en el 2011, fue el alcalde y es el señor alcalde.
Me encanta porque él me recomienda cosas y yo a los 20 minutos me tengo que ir. Yo le recomiendo cosas y hasta eso dice, pues mira, al final...
Es que me sorprendió.
Me ha encantado esto.
Porque cuando los veo que están ahí todos aplaudidos, mucha gente hay aquí para la toma esta. Demasiada gente. Esto cuesta mucha pasta. ¿Por qué tanta gente? Y cuando veo el pelo blanco y digo, ¿le cheques Rahm? Sí, sí. Ni tanto que la Rahm Emanuel. Ahí estaba cortando el señor alcalde de Chicago.
Mucho más tranquilo.
El este en Chicago Med. ¿Qué tengo que ver por la semana que viene? Dime.
No, me lo vas a decir tú primero.
Colegas,
y no me
colegas.
Diga...
Tienes que ver Final Disco. Es fundamental. ¿No?
Pero te he hecho... No, en serio. ¿Pero por qué? Pero no, de verdad, ¿por qué? Pero por, no.
Porque dura 23 minutos. Ya sabemos que hasta 20 minutos no te ves, tío, colega.
Mentira, yo he visto series largas que me han mandado y no he tenido ningún tipo de problema. Pero es que cada vez me mandas cosas en las que termino, pues como diría Alejandro Sanz, con el corazón partido.
¿Será posible? Si esta te va a gustar, mujer.
Anda,
es
vete,
todo de
bueno,
claro que
amigo.
Sí.
Que no me va a gustar eso, para nada en absoluto.
No, porque eres mucho más joven y no recuerdas esta época, pero por lo demás, sí.
¿Ves? Por esas se lo voy a permitir, porque me engaña así, soberanamente, y yo me dejo querer y me dejo engañar, que a mí me gusta muchísimo eso. A ver...
¿Qué veo yo?
Pues tenía dos así que te podían gustar, pero venga, el primero de Our Girl.
¿Our Girl? ¿Esto de qué va?
Esta te la recomendé yo muchísimo.
Me suena.
Pero no la viste.
¿Será posible? Qué mala persona soy.
Es la serie británica de la paramédica militar.
Vale, ya sé cuál dices. Ahora sí me acuerdo.
Yo he hecho una buena recomendación.
Y yo también.
Pero no se me paga en justa recompensa.
¿Será posible que me digas esto? Ay, lo que hay que oír.
Colegas, anda que...
Bueno, nos quedan nuestras recomendaciones, pero antes de ello, dos llamadas telefónicas. Dos colegas con Fernandisco, ahí a tope, con la copia, ya estamos.
Porque la pared del estudio es blandita, que si no ya me está dando yo.
Vamos a hablar con Francis Arrabal, vamos a hablar con Valentina y acabaremos con las recomendaciones. Vamos primero con Francis. Señora Arrabal, vamos con el repaso de la semana, pero antes cuéntame cómo fue la experiencia de
hola,
compartir.
Francis. Qué genio, hola.
O sea, tiene razón, tiene razón.
Hola, Francis.
Hola, Francis.
Educación.
Hola.
Hombre.
Tenéis toda la razón. Cuando la
señorito
tenéis, la
andaluz
tenéis.
Que no dice hola, es imposible. Hay que decirle hola.
Ay,
Francis.
Dios mío de mi alma. Será posible. Háblame antes de que vayamos con quién te podemos ver esta semana en fueradeseries.com. ¿Cómo fue la experiencia de la tertulia después de ver los tres primeros episodios de Mira lo que has hecho con Berto y con Carlos Terón?
Pues muy chula, ¿no? Compartir siempre con los creadores de una serie, la serie, además en primicia, porque la serie ha sido de las primeras veces que se había visto con el público, partir esa experiencia con ellos, la verdad que muy bonita. Yo creo que al público le gustó mucho y, bueno, escuchar al propio Berto, que ha trabajado como creador en la serie y desde el guión, y a Carlos Terón, que ha trabajado toda la parte de la dirección de la serie con todo el público, con nosotros, compartir sus experiencias de cómo fue, las intenciones que llevaban con la serie, pues muy interesante. Ya sabes que estas cosas al final siempre mola mucho. Quien estuviera se lo pasaría muy bien, y quien se lo perdió, que recuerde que en el canal de YouTube de Fuera de Series lo puede recuperar la charla, que ya mismo la colgaremos. Pero bueno, la experiencia muy bonita. CJ, no sé, ¿tú que la viste desde el público?
Estuvo divertidísimo. Estuvieron encantadores los dos. Tú estuviste sobrado, ¿para qué voy a decirte otra cosa? Estuviste muy, muy bien. Y ellos estuvieron encantadores. ¿Verdad que estuvieron? Tenéis ya una entrevista previa que le hicimos, que le hiciste también tú, de 20 minutitos a ellos en el canal de podcast. Y como bien decía Francis, colgaremos en breve, conforme ya se estrenen los episodios. Porque tampoco es que haya muy esto de spoiler, pero es cierto que la charla tiene, en algún momento se ha hablado de los episodios que había antes, para que podáis verla sin ningún tipo de problema a partir de mañana viernes, cuando se estrene la temporada completa en Movistar Plus. La colgaremos en el canal de YouTube. Si queréis que no se os olvide que entréis, ya sabéis, youtube.com/fuera de series, entréis, os suscribís, le deis a la campanita de al lado para que os avise cuando haya vídeos nuevos, y así estaréis al tanto de cuando subamos la charla de, bueno, 40 y tantos minutos, yo creo que estuvisteis ahí hablando con ellos, que estuvo muy, muy divertida. Ellos estuvieron muy bien, la participación del público también. ¿Qué podemos ver en fuera de series.com esta semana, Francis?
Pues en el apartado de noticias, de toda la actualidad seriéfila, sobre todo, más importante, la noticia de que Netflix va a hacer un True Crime en España, una serie documental recordando el crimen de Alcácer. Va a estar producido por Ramón Campos, que ya es el productor de Las Chicas del Cable, dentro del servicio de streaming. Un auténtico bombazo que el género también llegue a España. Teníamos la serie que estrenó Movistar de Muerte en León, que yo sé que Lorena era muy fan.
Y mucho, ahora, mucho.
Eso lo he dicho antes, sí.
Llega El Crimen de Alcácer también. También las noticias de The Looming Tower, que llega completa a Prime Video el 9 de marzo. La miniserie que ha preparado Hulu. Y también lo que conocemos, lo que sabemos sobre Perdidos en el Espacio, este remake de la vieja serie de los 60, que llega el 13 de abril a Netflix. En cuanto a artículos, recomendar el repaso que hace Valen a The Office, con motivo de la incorporación también en streaming de esta serie, que no estaba disponible en España. También el recordatorio a Homeland, esta serie que ha estado en constante renovación y que este pasado miércoles estrenó ya su séptima temporada en Fox. ¿Os acordáis de aquella miniserie de Showtime llamada Homeland?
Madre mía de mi alma, ¿cómo pasó el tiempo?
Además de verdad, ¿dónde quedó aquel Brody?
Pues yo tengo que recuperarla, que a mí esa serie me gustaba mucho.
¿Tú no has visto la séptima? ¿Sí que la has visto o no?
Que no.
¿La has visto la anterior? ¿Será posible? Pues tengo que verla, porque yo tengo ganas de verla ahora otra vez de nuevo.
La sexta no está mal. A mí me gustó, aparte de Desiguales, el arranque más, quizá luego el desenlace menos. Pero bueno,
yo la sexta me gustó mucho. Está bien.
También tenemos 7 series escondidas en Netflix que merecen una maratón, por Marina Such, un artículo donde destripa un poquito en el catálogo de Netflix. Ya sabéis que están esas joyas perdidas ante la marabunta de estrenos que siempre tiene el servicio bajo demanda. Bueno, pues 7 series que están un poquito más perdidas, que son más desconocidas y que Marina nos recomienda. Y en plena, hemos estado viendo todos los pilotos, ya últimos estrenos de los pilotos con la mid-season. Marina también nos recopila cuáles han sido las tendencias de los pilotos de esta temporada 2018-2019, donde destacan sobre todo las comedias, los reboots y las series protagonizadas por mujeres.
Muy bien, además de eso, hemos recuperado la actividad con el FDS Review, que lo teníamos muy abandonado y queremos volver a hacerlo. Lo hemos inaugurado con la Casa de las Miniaturas. Lo tendréis en torno al viernes, sábado va a ser el día habitual en el que lo grabemos, que lo has dirigido esta semana tú junto con Juan Galonce y Marina, si no recuerdo mal.
Sí. Juan, que había hecho la crítica precisamente de la Casa de las Miniaturas, y Marina, que había hecho la entrevista a Guillem Morales, el director de la miniserie. Los tres hemos hecho un review de una serie que nos ha gustado bastante, un drama histórico que sí que tiene un toque novedoso y que sin duda que recomendamos.
Así que lo tendréis ahí junto con el streaming de todas las semanas, junto con Slumberland, en el que hablamos de Pantera Negra y un montón de cosas más. Se unen de nuevo estos reviews que teníamos recuperando y que además vamos a volver a poner en valor en la portada, porque tenemos muchas series antiguas que la gente está viendo ahora gracias a las plataformas de streaming bajo demanda, y que tenemos esos reviews grabados históricos y que los teníamos un poquito perdidos, y es una de las cosas que tenemos pendientes para este febrero y sobre todo para el mes de marzo, cuando cumplamos un añito. Francis, un abrazo muy fuerte. Nos hablamos la semana que viene.
Hasta Hasta luego,
pues,
Francis.
Un abrazo enorme a los dos y a todos los oyentes. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Ahí teníamos al señor Arrabal. Nos lo pasamos muy, muy bien, como os comentábamos la semana pasada con Berto Romero y con Carlos Terón. Y ahora es el momento en el que hablamos con Valentina para que nos haga sus recomendaciones sobre qué cosas ver, oír y leer durante el fin de semana antes de que nos despidamos.
Hola, Valentina.
Hola, Lorena. ¿Cuánto tiempo?
¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo te he echado de menos? ¿Qué tal estás?
Sí, por eso estoy ahora entrando en directo diferido podcast y no mandando una grabación.
Claro.
Para poder escucharte y hablar contigo.
Que te entiendo, que te entiendo. ¿Hay alguna cosa que me quieras recomendar tú? Ahora entramos el otro. ¿Hay alguna cosa que me quieras recomendar tú?
A ti particularmente. Yo creo que las dos primeras cosas te pueden interesar. Una es un libro.
¿Sí?
Que no es un libro sobre series, pero lo van a adaptar, bueno, lo van a adaptar, no ya. Está adaptado, es Picnic en Hanging Rock, que han hecho una miniserie australiana, la han presentado ahora en la Berlinale, en la sección que tienen para presentar series, la crítica ha sido muy buena. Se va a estrenar en mayo, aún aquí no han confirmado quién la va a traer. Yo estoy esperando el tráiler con muchas ganas y me he puesto una alerta en Google para enterarme antes que nadie. Entre las actrices están Natalie Dormer, que es Margaery en Juego de Tronos,
¿sí?
Y está Jael Stone, que es Morello en Orange is the New Black. Igual nada de esto te interesa a ti, pero y la historia puede que...
Yo he visto las dos, ¿eh?
¿Sí? Ah, vale.
Sí, soy fan de las dos. Vale, estoy atenta. ¿Ves? Pero como me vas a avisar tú, esto ves, no tengo problema. Sí, sí. Me vas a avisar, bueno, seguro. ¿Y qué más?
Picnic en Hanging Rock. Te digo de qué va. 14 de febrero de 1900. En un grupo de alumnas de un internado muy exclusivo para señoritas se va de excursión para celebrar un picnic de San Valentín.
Sí.
Entonces, cuatro alumnas y una profesora se van de paseo por una zona rocosa aislada, porque hace muy bueno, dicen vamos a pasear y desaparecen. Entonces, de esas, una consigue regresar, pero no se acuerda de nada de lo que ha ocurrido. Entonces, misterio.
Bien.
Así que es una novela que está muy bien. Y para la gente que quiera adelantarse y luego poder decir, pues me gusta la adaptación, el libro era mejor y esas cosas, ahí está. Y CJ igual le suena un poco la trama del principio de la segunda temporada de Leftovers,
sí,
que seguro que se inspiraron allí para eso, para ese punto de partida. Otra cosa que no estoy segura si a Lorena le ha interesado, no, es que no me acuerdo de sus gustos, es el nuevo programa que tiene Netflix Joel McHale, de Community, y en el primer episodio, como curiosidad, pues hacen una mini reunión de Community. Salen él, Alison Brie y Jim Rash, paseando por los pasillos de Netflix, muy a lo Paquita Salas, por cierto. Y también aparece por ahí Mike Colter. Este programa está bien para ver así cuando estamos comiendo y esas cosas. Seguro que van a tener siempre invitados. Es el típico rapeando de toda la vida, con cosas de imágenes de Estados Unidos y de todo el mundo. Si la gente había visto The Soup, pues es el mismo formato y no lo oculta en ningún momento.
Vale.
Y otra cosa que quería recomendar es un podcast que me recomendó Dani. Se llama ID10T, que se escribe ID10 con número IT, que antes era el Nerdist, que presenta Chris Hardwick. Es el mismo, pero han cambiado el nombre. Y el episodio que recomiendo es una charla que tiene con Danai Gurira, que es general en Black Panther, que está muy de moda, y que muchos reconocen como Michonne de Walking Dead. Pero para que la gente la conozca un poco más, porque es una mujer muy interesante, allí la descubrirán como activista y dramaturga, que tuvo una obra en 2016 que tuvo mucho éxito en Broadway, consiguió 5 nominaciones a los Tony, la escribió ella y ganó un premio Tony. Eso, aparte, es muy divertida Danai Gurira, así que esa recomendación. Y ya está.
Hoy venía yo yendo el último, que es la entrevista a Natalie Portman sobre aniquilación, sí, pero sí, me gusta mucho. La verdad es que el tío tiene un formato de hacer entrevistas que a mí me gusta bastante como lo hace. La verdad es que está muy bien.
Sí, se pasa bien y se lo pasan todos muy bien. Eso siempre se nota.
Valentina, yo ya en mi cabeza eres como Emma Watson para Fuera de Series. Tú te has dado cuenta, ¿no? Pero mucho. Yo ya, muy fan, y ahora te quiero ver en la portada de Vogue Australia también, por ejemplo.
Ojalá.
Muy fan tuya, como siempre, Valentina. Qué bien que ahora ya estés en directo. Estás siguiendo Anatomía Grey. Esto tenemos que hablar. Te tengo que llamar por teléfono. Esto...
Por supuesto, estoy siguiendo Anatomía de Grey.
Ah, vale.
Está genial. Porque ahora estamos de parón, sufriendo mucho.
Sí, ¿verdad? ¿Cuándo vuelven, Valentina?
Pues no sé exactamente cuándo vuelven. Tienen el parón este ahora de invierno. Igual vuelven en marzo o abril.
Vale.
Que está muy bien. Los últimos episodios han sido geniales. Que tuvo un poco de bajón.
Sí.
Un poquito de bajoncillo, pero ahora está genial.
¿Y tu opinión sobre que Meryl Streep salga en Big Little Lies? ¿Qué hacemos con esto? ¿Esto pues qué
fantástico
ha sido? O sea, pues no. Valentina, pues no, porque ahora ya las demás no se pueden llevar un premio ni de broma.
Claro, ese es el problema, porque claro, está en categoría de drama y Meryl Streep siempre se lo lleva a todo, esperamos que no. Me avisa por aquí, por el pinganillo, Dani, que según TV Time, Grey's Anatomy vuelve la semana que viene.
Gracias, Dani. Me encanta lo de me avisa por el pinganillo. De hecho, podría haber mandado a Loki. Me dice Loki. Dale un abrazo a Dani muy fuerte.
Vale, te lo digo de tu parte.
Muy bien, Valentina, pues la semana que viene más cosas que ver, oír y leer, ¿sí?
Muy bien, está fantástico. Pasadlo bien.
Un beso muy fuerte, Valentina.
Hasta luego, guapa.
Ahí íbamos con cosas que ver, oír, leer, y es el momento de las recomendaciones de la semana. Lorena, ¿qué recomendamos?
Es que yo ya te lo he contado antes tan largo que yo creo que habrás entendido, que habráis entendido todo el mundo, lo habréis entendido, que yo esta semana recomiendo lo mismo que había recomendado en este caso Marina, totalmente de acuerdo con ella, y soy muy fan ahora de esta serie.
One Day at a Time es la recomendación de Lorena. Aquí no sé si han mantenido el nombre en inglés o lo llaman un día a la vez.
Te la cantan en español.
Te la cantan en español.
Así que yo supongo que habrán...
Como tengo la aplicación de Netflix puesta en inglés, no sé cómo traducen. Es cierto que traducen muy pocos, pero no sé cómo la traducen aquí. Mi recomendación de la semana es una pre-recomendación, porque se estrena este viernes en Netflix, pero estoy deseando que llegue el momento, y es Ugly Delicious, o Deliciosamente Feo. Es un programa de cocina, es un programa de... iba a decir gentuza, no es verdad, gente que... No, en fin. Es un programa de estos que me gusta a mí, de te vas de cocina y te vas a comer en distintas partes del mundo, presentado por David Chang, el dueño de Momofuku, del emporio culinario que tiene aquel, amigacho de toda la gente me gusta a mí a ver, es decir, el tipo de serie que yo veo uno detrás de otra. Este es amigacho de Anthony Bourdain, es amigacho de todo el mundo y yo este. Es un cocinero que empezó haciendo un restaurante en Nueva York, que ahora tiene una cadena prácticamente por todo Estados Unidos, y que... ¿Tú has visto alguna cosita de él? Yo creo que, bueno, al menos me has visto mientras yo veía alguna cosita,
claro,
de él.
Claro, obviamente, cocinando. Yo no me paro a ver eso. No.
No sé cuántos episodios son, no paso del sábado antes de que haya visto todos. Yo os digo yo que la semana que viene
empezaremos con Follow
y Sarlo conmigo.
Y Sarlo
porque he convencido a una de mis dos hijas para que vaya a cocina.
Sí, sí.
¿Sabes por qué?
A la madre no, y a la otra tampoco.
Ahora estoy pensando que con Sarlo, la que veía yo los episodios de Aníbal, yo no sé si por eso ahora le da la cocina, en fin, no quiero meterme por este lado.
Ella era un bebé, ¿eh? Que no penséis.
Sí, tenía un año y medio. O sea, estaba allí, lo veía a la cocina y ella miraba para allá como Aníbal no hacía cosas raras, porque cuando veía cosas raras lo quitaba. Pero sí, veíamos a Aníbal cuando tenía un añito y medio, sí. Y ahora es cierto que es la que me pide cocina y vemos a Jamie Oliver juntos.
De todas maneras, es que a ella le gusta cocinar. A la otra le gusta más o menos como a mí. Ya
es verdad,
está.
Es la que pide siempre el mantel para irle al este y vamos a hacer esto,
ella
vamos
le
a hacer
gusta
lo otro,
mucho
la
cocinar,
mamá.
Sí.
Sí, y está pidiendo, ¿qué es lo que me hizo el otro día? De no, yo lo hago yo. No,
una ensalada.
La ensalada es verdad, la ensalada tuya de la cocina, que quería hacerla ella.
Sí, ella es la que bate los huevos, pero desde pequeña siempre las hemos enseñado a hacer bizcochos, tartas, y al final pues se le nota a una que tiene más maña y que le gusta más que a la otra, pero eso, cada uno tiene su... La otra patina mejor, más rápido. Cada uno tiene su historia.
Esa una. Y luego la otra, en fin, como lo podría decir yo. Yo tengo aquí en la aplicación, una aplicación que aparece y desaparece de la portada principal de mi iPad conforme llega el otoño y vuelve el final del invierno, primero de primavera, que es MLB, la aplicación de la Liga Mayor de Béisbol Americana. Y cuando uno mira aquí y ve que estamos grabando jueves 22 de febrero, a las 7:05 de la tarde tenemos un partido de entrenamiento entre los Huskies y los Red Sox. Que sí, que los Huskies son un equipo distinto. Que sí, que solemos ganar 14-0 y cosas de estas, pero es el primer partido que puedo ver. Entonces, a partir de ahora, ya os digo yo que vamos a tener el béisbol en casa un poquito. No mucho,
en mi casa
pero
va a haber béisbol y cocina, y esto es así.
Y alguna que otra serie, de vez en cuando, y Operación Triunfo.
Y Operación Triunfo, por lo que se ve, y Operación Triunfo.
Esto es todo lo que tendremos,
Dios
Lorena
mío.
Gil.
Gracias. Voy a llamar a mi madre por si me aloja. Paso.
Gracias por estar aquí, volvemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Querida audiencia, gracias por estar ahí, pasaros por fueradeseries.com, seguirnos en las redes, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, para estar comentando con gente diariamente las series. Nos oímos de nuevo la semana que viene, y como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Progress is a historical people's drive and 124 seconds.